aclaró que buscaría mover el proyecto, pero se mostró a favor de su desarrollo. Además, también llamó la atención otra de sus intervenciones cuando planteó que en un eventual gobierno suyo no se guiarían ni por el feminismo ni por el machismo, ya que ambos términos, dijo, implicaban definiciones distintas. Pese a ello, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el desempeño de Jara en esta instancia. Ella afirmó que se trató de un debate bastante áspero, eso sí, pero que también mostró la debilidad del contendor de Janet Jara, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Bueno, como siempre, Janet Jara tuvo un muy buen desempeño, pudo plantear cuáles eran sus propuestas al país, lo que sí. Fue un debate difícil, fue áspero, y yo creo que de nuevo muestra que el candidato Kast cree que en estas elecciones todo vale.
Con toda la postura de Janet Jara, que más generó polémica al interior del oficialismo, fue sobre la premio Nobel de la Paz 2025, también líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Y es que al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado este reconocimiento, sea el premio de la paz, Jara afirmó: es evidente que hay opiniones...
Gabriela, evidentemente empezó Gabriela Piña está en la actividad de lanzamiento
del cierre
de la campaña de Janet Jara en la comuna de Puente Alto, y esto ha llevado evidentemente a que haya música, evento. Ahí vemos las imágenes desde la jaraneta que llegó hace pocos minutos, este vehículo que es un símbolo de la campaña de Janet Jara, y obviamente está llegando muchísimas personas y están en el previo, en la previa, ¿no es cierto?, con música en vivo para alimentar, obviamente, y hacer el llamado a más personas. Pero lo que nos estaba contando justamente Gabriela dice relación con una de las polémicas que no ha sido menor y que tiene que ver con algunas de las declaraciones que dio anoche Janet Jara. Cuando se le pregunta por el Premio Nobel de la Paz 2025, justamente a María Corina Machado, al ser consultada si estaba de acuerdo con que Machado se le haya entregado dicho reconocimiento, Jara afirmó que es evidente que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado, y agregó: yo no la conozco, solo sé lo que llega por televisión, y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres, dijo justamente la candidata. Y estos últimos dichos son los que generaron distancia entre algunos miembros de su comando. De hecho, el vocero Francisco Vidal afirmó en Radio ADN que él hubiera preferido no pronunciarse sobre este punto, pero desde el comando buscaron desdramatizar estas diferencias, tal y como lo hizo la jefa de campaña de la candidata a la senadora Paulina Bodanovich.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina, y que ella consideraba que Maduro era un dictador.
Con todo, horas más tarde de su polémica declaración, el expresidente de TVN, Francisco Vidal, destacó el rendimiento de Jara en este debate, apuntando a su claridad frente a José Antonio Kast.
La candidata Jara, muy clara en sus propuestas. El candidato Kast, para la gente que vio el debate, quedó en la duda: ¿qué vamos a hacer con la reforma previsional? ¿Qué vamos a hacer con las 40 horas? ¿Y qué vamos a hacer con la migración?
Por su parte, en el marco de una actividad en la región de O'Higgins, la candidata Janet Jara reafirmó su postura, haciendo énfasis en que ella quiere gobernar Chile.
Yo, como dije ayer, no conozco a la señora Machado. He escuchado por la televisión que algunos criticaron su Nobel, como lo dije, porque habría intentado un golpe, o promovió un golpe y promovió elecciones. Más nada, yo quiero gobernar Chile.
En paralelo, el comando de la abanderada ya estaba preparado, dio su propuesta en escena para este domingo. El lugar escogido es el mismo que usó para esperar los resultados de la primera vuelta, el Hotel Fundador, ubicado en pleno barrio París, Londres, a solo pasos del comando de Janet Jara.
Claro, pero es lo que comentamos al comienzo de tradición. ¿Qué quedó el debate de anoche? Minucias, ¿no es cierto? Polémicas menores. Preocupación, obviamente, por algunos, sí, grandes referencia a los grandes temas, digamos, de la campaña: seguridad, migración. Pero yo insisto, yo no sé si el formato permite que haya mayores y mejores explicaciones respecto a las propuestas programáticas de los candidatos. Si hay ánimo también por si hubo ánimo por parte de los dos candidatos de generar espacio para aquello, o si más bien el esfuerzo estuvo dado por ambos, ¿no?, de aportillar al otro. Y por lo tanto, una especie como de gallito de quien se imponía en términos casi de rudeza respecto al otro. Como si la rudeza fuese también un atributo para gobernar. En una de esas lo es, ¿no? Digamos, pero como que la sensación que queda es que lo que ayer estaba en pugna era quién mostraba mayor agudeza o rudeza respecto al rival, porque parece que eso es lo que... Es lo que la ciudadanía espera, no tengo idea. Pensarán eso sus asesores, porque lo de ayer está absolutamente... A ver... Llegaron adiestrados estos dos personajes a esto. O sea, no es que ayer, mientras los maquillaban, una pócima mágica, digamos, les provocó una irritación.
¿Ah? Hay conductores de televisión que les pasa...
Claro, no sé. Algunos dicen un gas atravesado. No, nada de eso. Nada de eso. Esto fue preparado, iban preparados a interrumpir al otro, a aportillarlo. En el fondo, ¿qué buscaban ayer?
Mantener, no mover.
O sea, no, pero...
mantener. Porque
afectar la imagen del contrincante, no valorizar su propuesta, su ideario, no, era... Como
sí,
yo,
yo y esto
bueno, en una de esas porque ojo, en una de esas también porque un porcentaje de la votación es que no se vota a favor de alguien, sino contra alguien. Y quizás los dos son muy conscientes, digamos, de que es difícil votar a favor de ellos, po.
Que yo allá
en términos de atributo. Se mira al espejo en la noche y dice, en realidad, ¿por qué van a votar por mí?
Yo creo que esta elección deja absolutamente claro en esta fotografía, ¿no?, de segunda vuelta, que yo creo que es un análisis que tiene que ser mucho mayor, que no es simplemente a Jara y Kast. Yo creo que representa nomás la sociedad como estamos. O sea, Chile es parte de ese reflejo. O sea, el país también está así. Personas que no saben, tienen diferencia y terminan en peleas, se agarran en la calle, andan a martillazos, baja un abuelito ya
se saludan
con un fierro y le empieza a pegar al chofer de la micro en el vidrio para romperle los vidrios. O sea, estamos hablando de que algo nos pasa, y yo creo que este reflejo, ellos son parte, si ves, como los medios de comunicación, como nosotros, como todos somos parte de una sociedad, y uno se ve el reflejo allí, ¿no? Entonces probablemente en 100 años más, si es que alguna vez llega a Chile a tener algún tipo de desarrollo, incluyendo el cognitivo, van a mirar estos procesos y van a decir, mira qué chistoso, mira cómo se mira, mira. ¿Ah? Y porque también somos parte de una sociedad occidental que también está en una... O sea, por eso te digo que todo esto, no estoy justificando a nadie, no, solo estoy diciendo que es un reflejo de algo.
El escenario que nos toca vivir.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift card canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merecen. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
En Claro, esta Navidad. Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, y el debate por la ley de 40 horas complicó a José Antonio Kast. A un día del término de la campaña, el abanderado aseguró que en el programa de gobierno presentado ante el CERVEL no se incluye la eliminación ni la modificación de esta normativa.
En los próximos minutos, el líder republicano realizará su cierre de campaña en la Plaza de Armas de Temuco, donde espera congregar a un centenar de adherentes. Tiene los detalles María José de la Barra. Estamos contigo, María José.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En el último debate presidencial, José Antonio Kast abrió un nuevo flanco de campaña, las dudas sobre su propuesta respecto a la ley de las 40 horas. Lo anterior, porque se sacó a colación uno de los planes presentados por el candidato respecto a las pymes, que hablaba efectivamente de un cambio legislativo. Se trata del plan Sácate la Mochila, presentado en marzo de este año, donde se aseguraba que iban a suspender la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes, aludiendo en ese entonces a que se había tenido un impacto profundo en el desarrollo del país. Insisto, la eliminación o la suspensión de las 40 horas para las pymes estaba incorporado en un plan que se presentó en marzo. Luego, el plan se modificó y se presentó el plan M&M, Más y Mejor Empleo, en el cual ya no se hablaba de suspender, sino de evaluar las consecuencias de medidas como las 40 horas, el salario mínimo, la ley Karin, entre otras. Sabemos que estas medidas han encarecido significativamente la contratación y es por eso que se deben evaluar. Eso es lo que se lee en el documento, en este nuevo plan que se presentó meses después. Y finalmente, en el programa definitivo que se entregó al servicio electoral, no se incluye nada respecto de las 40 horas. Lo que se plantea en particular es crear una legislación laboral moderna que promueva la adaptabilidad de contratos flexibles, multifuncionales, con jornadas que sean efectivamente flexibles y nuevas formas de organización productiva. Es decir, en el programa definitivo no hay nada de las 40 horas, pero sí hubo planteamientos respecto a esto en versiones anteriores de los distintos planes que se fueron presentando durante el año. Pero esto que les acabo de explicar, José Antonio Kast ayer no lo logró explicar en el debate de Anatel y las críticas claramente fueron al alza porque se le preguntó por esta temática. Él hoy respondió, desdramatizó la polémica y aseguró que es falso lo que se planteó durante la jornada de ayer, porque los planes presentados a inicio de año siempre se dijeron que estaban sujetos a modificación.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
En el comando aluden a que solo hubo un cambio respecto al plan presentado en marzo y eso se modificó hace muchísimos meses. De hecho, no está incluido nada respecto a las 40 horas en el programa definitivo que ya se entregó hace varias semanas al servicio electoral. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, también dio cuenta de que esto no es efectivo y dijo que están acostumbrados a tener que desmentir las llamadas fake news del oficialismo.
Hasta último minuto van a estar presentando todo tipo de cuestionamientos y tratar, digamos, de entrampar la discusión en cosas total y absolutamente ficticias. Se ha dicho, digamos, hasta el cansancio que no se toca un solo derecho adquirido, que no está en el programa.
Pero sabemos que estamos en la previa de la elección, hay muchas actividades, estamos solamente a horas de que termine el periodo legal de campañas. Hoy Kast mantuvo una reunión con dirigentes de Amarillos por Chile, ayer recordemos que estuvo presente el presidente de esa colectividad, hablamos del diputado Andrés Joanet en el debate de Anatel, y hoy en la mañana ya participaron otros representantes como el exministro Isidro Solís en una actividad en la que efectivamente le entregaron su respaldo. Fue el diputado Joanet quien precisamente dijo que entregan este respaldo, este apoyo a la candidatura de José Antonio Kast debido a la crisis que vive el país.
como decía el presidente Elwin, Chile es uno solo. Tenemos que unirnos porque tenemos grandes desafíos, pero fundamentalmente dos. Uno, derrotar el crimen organizado. Y por otra parte, el país tiene que volver a crecer. Y en ese esfuerzo tenemos que estar todos.
Estamos solo a horas del término de las campañas y esta tarde el republicano dará finalmente dentro de la mañana, de la jornada de mañana, el puntapié final en la Plaza de Armas de Temuco, donde va a congregar a cientos de adherentes, una actividad que va a tener entonces lugar durante la jornada de mañana y en la región de la Araucanía. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, aseguró que se hace el cierre en esa región para terminar en la misma región en la que iniciaron el despliegue de segunda vuelta y demostrar que no todo se hace en Santiago.
Que no todo tiene que pasar en Santiago, y es así que se decidió estar en la Araucanía, esperando que sea una gran fiesta de este cambio que empieza el 14 de diciembre para dar inicio a una nueva etapa, una nueva era en nuestro país que viene de la mano de José Antonio Kast.
Según el reporteo, fuentes de la radio también, sabemos que se intentó realizar un cierre de campaña en la región metropolitana, en la comuna de La Florida, se estuvieron sondeando distintos lugares, pero efectivamente eso no se pudo realizar por distintas situaciones, incluidos shows musicales, entre otros, y es por ello que se decide finalmente realizar el cierre definitivo solo en la región de la Araucanía durante la jornada de mañana, con lo que Kast va a dar término a su tercera candidatura presidencial.
Es como igual que el otro. Es un poco lo mismo, ¿no? Vamos a ver mañana en su despliegue en la región de la Araucanía. Los comandos obviamente están sensibles y reclaman frente a cualquier análisis mayor que uno pueda hacer, pero probablemente ellos tampoco se van a dar cuenta de la realidad donde están. Ni Kast ni Jata.
O sea, era cosa de ir a conversar con gente de distintos comandos que te decía, gente del comando de Jara, estuvo muy bien Jara. Y otra gente del comando de Kast que decía, no, Kast, impecable.
Era que no.
Y uno conversaba con la gente que efectivamente no forma parte de ninguno de los dos comandos y te decía, estuvo bien mal el debate. Entonces yo creo que los termómetros en sí de los distintos comandos pueden estar claramente un poco mal calibrados, porque claramente cada uno quiere llevar agua a su molino y evidenciar que los desempeños fueron mejores en un lado o en el otro.
La política nula, o sea, no es la política del poder. Anécdota de Ramón Barros Luco, una de las tantas, y algunas ya ni se sabe si son ciertas o no, un intendente que está en la cuerda floja, le manda un telegrama al presidente diciéndole que está disponible para todos los cargos que sean necesarios. Respuesta del presidente, era que no. Por eso digo, o sea, obvio, sí. Tiene, o sea, tú no le vas a decir que mal lo hizo mi candidato, ¿no? Lo dirá en privado, pero...
Bueno, en el debate anterior sí hubo comentarios internos, no del séquito más absoluto, porque no lo sé si lo hicieron o no, pero de personas que son allegadas, que recorren ahí, que conocen muy bien los recovecos de las casas, como les dicen, de Republicano y de Kast, las dos casas, es que en el debate anterior, el que hicieron en Archie, ese no. Ahí estaba con un cuatrito Kast. En definitiva, ese debate es, lo comparas con este, evidentemente este lo había hecho mejor. Ese es el análisis que había del por qué se decía que lo hizo mejor. ¿Por qué? Porque pudo confrontar más a Janet Jara, cosa que no pudo hacer en el debate anterior.
Y puso algunos puntos sobre las y respecto a temas como el indulto, ¿no? Él dice que no tienen planificado en su programa ningún tipo de indulto. Deja la puerta un poco abierta respecto a la idea de las razones humanitarias en algunos casos, pero yo me atrevería a decir que busca cerrar esa puerta. Hay otros temas en los que responde de maneras un poco más difíciles de medir, sobre todo el tema migratorio. 40 horas creo que fue un tema en el que se entrampó durante la jornada de ayer, pero a grandes rasgos también busca mostrarse un poco más, no sé si la palabra es confrontacional, pero le respondió a Janet Jara en casi todas las instancias, algo que hacía difícil poder escuchar a los candidatos.
Lo que pasa es que Janet Jara tenía razón en un punto que le preguntaba a José Antonio Kast, y siento que lo de José Antonio Kast era una respuesta en que el resultado de ella todavía no lo conocemos, pero a lo mejor él puede tener su propio análisis de que va a resultar, que es esto de la invitación, porque cuando ellos lleguen después, el que ellos pillen y esté con orden de alguna forma echarlo, no va a poder volver a Chile por muchos años. Entonces eso cambia un parámetro, y hay algunos que probablemente, que ya tienen una suerte de relación con Chile, amigos, van a salir para ver la posibilidad de entrar de otra forma. Tal vez, estoy solo pensando en la explicación que daba Kast el día de ayer.
Y es lo que plantea.
Pero Janet Jara tiene razón de decirle, pero ¿cómo los vas a sacar si es, son muchos?
Hay un más punto, de 300.000. O sea, Kast y su gente ha aludido a lo que está pasando en la frontera con Perú, donde también se ha visto que hay personas que han decidido salir. Algunos dicen que es simplemente por las fiestas de fin de año, otros dicen que tiene relación con lo planteado por José Antonio Kast de esta invitación a salir.
Porque la región está cambiando también los gobiernos.
Tal cual, o sea, hay de todo para poder comprender un poco el fenómeno migratorio. Ellos aseguran de que esta invitación a salir, si es que José Antonio Kast sale electo, podría ser mucho más efectiva y que gente salga por mutuo propio.
Yo veo algo bien peligroso, sí que puede pasar. No sé si peligroso, pero algo que no hemos visto. Retiro el peligroso para que nadie se ponga nervioso, ya que están todos escuchando en los comandos. Algo que puede tensionar mucho la relación interna es que si se quiere una carretera, los dos quieren, ayer los dos dieron señales de que quieren hacerlo, ¿no? Que es un corredor humanitario.
Corredor humanitario.
Ya, este corredor humanitario, uno se empieza a pensar, gane Kast o gane Jara, los dos dijeron que lo quieren hacer casi de forma inmediata. Vamos a tener un presidente en el Palacio de la Moneda en que el presidente electo va a empezar a gestionar. Yo te aseguro que gane cualquiera de los dos, van a, en los llamados telefónicos que van a recibir de los presidentes Paz o del el presidente se me olvidó el apellido del presidente Perú, Fiji, no, Geri, perdón al presidente Perú, tuvo el lapso, se me olvidó el apellido.
Geri, pensando en que estaba preso.
Que ha tenido 7 presidentes en un par de años. Me imagino que cuando lo llamen a quien gane en Chile, uno de los temas que le va a decir presidente, que bueno que me llama, porque empecemos a conversar al tiro para ver si lo hacemos con verano, es mucho mejor el clima y empezar a. Y un presidente Boric que va a tener que mirar esto desde La Moneda.
Bueno, lo que ya sabemos es que La Moneda empezó las coordinaciones. Ya llamaron a las distintas personas, en este caso a Martina Raúl, el jefe de protocolo, para empezar a ver qué es lo que va a suceder tanto el domingo en la noche como el lunes en la mañana, porque habría una reunión el otro lunes a las 11:30 entre el presidente Gabriel Boric y quien resulte.
Desayuno tradicional.
Y quien resulte electo. Claro, si es que es Kast, va a ser entretenido ese apretón de manos porque sean.
Pero volviendo al debate. Como dice, ¿mueve o no mueve la aguja?
Yo creo que.
Poco, ¿no?
Yo creo que la gente quedó decepcionada un poquitito del nivel de ayer, pero yo, no sé si moverá la aguja pensando en la gente que ya está clara, más o menos.
Hemos hablado de Kast, hay que hablar de Jara. Y yo tengo la impresión que la metamorfosis que ha sufrido Jara en las últimas 3 semanas, debates de por medio, que está, digamos, apuesta por una cierta agresividad explícita, yo no sé si finalmente ha terminado desdibujando a la candidata que pasó a segunda vuelta, fíjate. Estoy hablando, pues claro, esta cuestión es mucho de emoción, pero pues, o sea, esa agresividad que ha demostrado, está bien, que puede ser una estrategia de debate, ¿no?
Pero yo creo que es más competitiva que Alejandro Guilla. Jan Jara para mí es más competitiva que Alejandro Guilla.
¿Pero dónde está Guilla?
Pero que estoy recordando.
Pero, ¿dónde está Alejandro?
No, pero déjame recordar elecciones.
Bueno, pues si es por eso. Yo te voy a hablar de otros que fueron bien poco competitivos.
Pero en el.
Estoy hablando
en el
de la performance.
Reciente.
Sí, no, yo estoy hablando de ayer, anoche nomás.
Yo es cierto que es mucho más competitivo que Guilla. Que Janet Jara es mucho más competitiva, mucho más.
Previo a los debates, los últimos debates, decían algunos.
Estamos hablando de, no sé, el menú y me saca con papas con chuchuca. Bueno, no, sí, tal vez. Pues.
No, pero yo creo que es más competitiva.
Lo que te ven en el comando de José Antonio Kast.
Lo que mueve más.
Es que el margen no va a ser tan amplio. Yo creo que Jara mueve más.
Sí,
mueve. Que Guille. Y
saco Guille 3 millones y tanto de votos.
Pero no era voto obligatorio.
Pero. Igual hay un parámetro.
Volviendo al punto que.
No, mira, me hago una buena pregunta. Si lo pusiera anoche en el debate de Guillén, ¿de Jara?
Yo creo que José Antonio Kast tiene mejor desempeño en debates.
No sé. Bueno, digo yo, no, estamos
después de la acción.
Yo creo que José Antonio Kast tiene un mejor desempeño en debates frente a hombres que frente a mujeres. ¿Por qué? Habrá que revisarlo. En los debates con Gabriel Boric era mucho más confrontacional, creo yo. Le podía responder de una manera diferente. Acá yo creo que en estos debates se ha recurrido al argumento de por qué tratas así a las mujeres y otro tipo de cosas. Ayer también Janet Jara le decía en varias oportunidades, tranquilízate, ¿por qué tan agresivo? Y creo que ese discurso es el que complica, porque se recurre a algo que a mi parecer es más bien artificial en este tipo de candidatura. Porque no he visto un José Antonio Kast violento con la mujer en ningún caso.
Yo creo que Jara fue más agresiva.
Sí, yo creo que hay puntos mucho políticos más agresiva que eso. Y por otra parte, lo que se conversa en el Partido Republicano es que ellos tenían números que hablaban de un 58-60% de la oposición fuera Matei Kaiser-Okast en una segunda vuelta, y ahora temen que el margen con el que pueden llegar a ganar sea menor al que tenían presupuestado, porque eso podría efectivamente darle un poco más de fuerza al oficialismo, considerando la votación que va a existir en esta elección, que es la primera presidencial obligatoria. Por ende, el voto que reciba Janet Jara, que puede que pierda la elección o la gane, va a ser la candidata de la centroizquierda con más votación en los últimos años.
Sí, totalmente, sí o sí.
Y eso va a evidenciar que va a existir una fuerza del Partido Comunista, del Frente Amplio, que va a ser importante pensando en que van a ser oposición y que el Congreso no está tan cargado hacia la derecha o hacia la izquierda, está bien dividido. Eso, mañana veremos el cierre de campaña de Kast. Y un punto importante solo para cerrar, ellos están sacando cuentas alegres porque cierran esta campaña con José Antonio Kast en la misma foto donde está Johannes Kaiser y Andrés Joanesta. Tienen a todo el espectro político de la oposición de su lado. Al PDG lo dejan fuera, pero ellos temían que no iban a poder congregar desde Amarillos hasta el Partido Nacional Libertario, y hoy sí los tienen en la misma foto.
Gracias, María José.
Gracias, María José.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el Hipotecario Pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mira, yo ya estoy cansada de vivir con miedo. Antes salíamos tranquilos, ahora uno anda mirando para todos lados por culpa de los narcos, las balaceras, los portonazos, y lo peor es que el gobierno no hace nada. ¡Puro anuncio! Yo quiero poder volver a caminar sin susto, llegar a mi casa en paz. Por eso apoyo a Kast, porque él sí tiene un plan para meter a los delincuentes presos de verdad y recuperar las calles. ¡Ya basta! Queremos vivir sin miedo. Por eso, en diciembre, voto cambio, voto Kast.
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
En la Universidad Católica de Temuco entendemos la educación como un acto profundamente humano. Nuestra identidad cristiana nos inspira a promover el respeto, la justicia y la dignidad de todas las personas. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Hoy comenzó la revisión de la querella de capítulos contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Se trata de una etapa decisiva para determinar si la causa avanzará hacia una formalización penal.
El primer día estuvo marcado por el enfrentamiento entre el Ministerio Público y la defensa de la ex Suprema, mientras la Fiscalía acusó a Vivanco de intervenir a favor del consorcio Velaz Movitech y de recibir indebidos. La defensa solicitó el rechazo total de la acción. Tiene los detalles Marcela Rojas.
Con una recusación a la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barrios, comenzó la revisión de la querella de capítulos de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, paso previo para pedir medidas cautelares en una eventual formalización. Para suplir la vacante de la ministra inhabilitada, asumió el puesto el presidente del Tribunal de Alzada Capitalino, el ministro Fernando Carreño, y así inició la primera jornada que marcará el futuro judicial de Ángela Vivanco. La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittberg, detalló nuevamente los puntos mencionados en la formalización investigación de la trama bielorrusa y acusó que la ex magistrada suprema intervino reiteradamente en favor del consorcio chileno-bielorruso Belas Movitec en su disputa con Codelco y de recibir pagos asociados a esos fallos. Según la persecutora regional, las actuaciones de la ex magistrada configuraron infracciones graves a los deberes del cargo, además de posibles delitos de cohecho y lavado de activos.
Queda claro que la ex ministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir.
La defensa de la ex ministra Vivanco, el abogado Carlos Pereira, solicitó el rechazo íntegro de la querella de capítulos presentada en su contra, argumentando que no se cumple ni siquiera el estándar formal exigido por la ley para persecuciones penales contra ministros de corte. En su alegato sostuvo que la Corte Suprema no ordenó pagar un solo peso en los fallos cuestionados y que los desembolsos invocados fueron resueltos por otros tribunales y asumidos voluntariamente por Codelco, lo que descarta, a su parecer, la existencia del perjuicio penal y de una supuesta orden irregular atribuible a Ángela Vivanco.
La hipótesis basal sobre la que se sostiene esta querella de capítulo necesariamente descansa sobre que exista un supuesto fáctico, y esto es que los supuestos beneficios indebidos obtenidos por lo imputado tendrían como causa directa resoluciones favorables de la Corte Suprema, en la que participó la ministra Vivanco. La Corte Suprema nunca ordenó pagar a Consorcio.
Mañana continuará la revisión de la querella de capítulos de la ex ministra suprema. Cual sea el resultado, será el máximo tribunal el que dicte la última palabra.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El presidente Gabriel Boric calificó como inaceptable la violencia de los denominados overoles blancos, dado que daña a sus propios compañeros y estigmatiza a toda una comunidad educativa.
Las declaraciones se dan luego de revelarse la investigación contra dos profesores del Instituto Nacional por su presunta colaboración con delincuentes. Tiene todos los detalles Carlos Godoy.
La controversia por el actuar de los llamados overoles blancos volvió a instalarse en la agenda pública. Este miércoles, el presidente Gabriel Boric abordó nuevamente el fenómeno y fue categórico al condenar estos ataques, advirtiendo que estigmatizan a comunidades educativas completas. Durante su discurso, en el marco de la presentación del informe anual 2025 Situación de los Derechos Humanos en Chile del INDH, el mandatario subrayó que sus participantes están cometiendo delitos y reafirmó que la violencia escolar no es justificable bajo ningún punto de vista. Pese a que sostuvo que el gobierno actuará con diálogo y participación, destacó que cuando corresponda habrá sanciones, dado que hay situaciones que son inaceptables.
Están cometiendo delitos, no es justificable bajo ningún punto de vista. Esas personas que son totalmente minoritarias en las comunidades escolares y que están permanentemente generando un conflicto e incluso dañando a sus propios compañeros, amenazando, rociando con benzina a sus profesores, eso sencillamente es inaceptable.
El debate se reaviva además por la crisis que enfrenta el Instituto Nacional, luego de revelarse que dos docentes habrían colaborado con estudiantes involucrados en hechos violentos durante 2024. Se trata de un profesor de educación física y un docente de filosofía identificados tras un operativo de la avanzada presidencial que sorprendió a alumnos retirando materiales como diluyente, ondas y un lienzo del establecimiento. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ordenó un sumario, acusó a la exalcaldesa Iracy Hasler de una inacción permanente frente a los hechos y resaltó que podría implicar responsabilidades administrativas e incluso penales para exautoridades de la comuna.
Porque no encontramos que la administración anterior la haya hecho. Por eso estamos también evaluando qué responsabilidades caen en la administración anterior, tanto de Hasler como de Rocco, que era el director de educación.
Mientras uno de los docentes permanece suspendido, la bancada UDI, por medio del diputado Sergio Bobadilla, pidió al fiscal regional Javier Armendáriz incluir estos antecedentes en la investigación sobre violencia en liceos emblemáticos.
El Ministerio Público debe tener una actitud proactiva, realizar las investigaciones, procesar y condenar a estos delincuentes.
El caso vuelve a tensionar al Instituto Nacional y alimenta el debate sobre cómo abordar la violencia escolar, justo cuando el gobierno impulsa la ley de convivencia, buen trato y bienestar en las comunidades educativas.
La información está primero en Radiograma.
Molestia generó al interior de la Comisión de Energía de la Cámara la ausencia del biministro Álvaro García en medio de las fallas y acusaciones de falta de transparencia del sistema eléctrico.
La sesión para abordar el proyecto que busca hacer cambios a la Ley General de Servicio Eléctrico duró minutos, pero bastó para que parlamentarios plantearan la urgencia de poner en tabla los problemas. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Hace una semana supimos de la reunión que tuvo el biministro Álvaro García con las empresas transmisoras a propósito del último escándalo que envuelve al Servicio Eléctrico Nacional por la falta de información en sus activos de inversión. Sin embargo, al enumerar los problemas en el servicio, está la falta de transparencia, los cortes, personas electrodependientes que fallecieron, la caducidad de la concesión de una empresa, una acusación constitucional fallida y cuentas de la luz que se llegaron a duplicar. En esa línea, parlamentarios de distintos colores políticos acusan que desde el arribo de García a La Moneda aún no asiste a la Comisión de Energía en el Congreso para discutir la larga lista de sucesos. Invitado a esta jornada para discutir un proyecto antiguo en tabla, modificar la Ley General del Servicio Eléctrico, el secretario de Estado envió las excusas correspondientes y la sesión no duró más de 15 minutos. El diputado UDI y presidente de la instancia, Marco Antonio Zulantay, señaló que será un desafío para la próxima administración devolver la confianza a la ciudadanía en esta materia.
Especialmente cuando estamos hablando de una de las secretarías más cuestionadas en el último año, en que, a mi juicio, perdió lo más preciado en la política administrativa, que es la credibilidad. Será una tarea central del próximo gobierno resolver las profundas complejidades que ha venido mostrando la industria eléctrica.
El biministro ya anunció que se conformará un comité de expertos con el fin de revisar y proponer mejoras para fortalecer la regulación en el sector. El diputado del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, volvió a poner sobre la mesa la polémica de los sueldos que recibe el comité experto y el coordinador eléctrico nacional.
Y que eso lo pagamos todos los chilenos en el cargo por servicio público, en cada boleta de cada una de las personas que consumen energía eléctrica. Por eso no lo pueden pagar los consumidores, menos en un momento, presidente, en que las tarifas se han duplicado, menos en un momento que el Ministerio de Energía ha cometido errores gravísimos.
El diputado socialista Nelson Venegas señaló incluso que siendo parte de este gobierno, no corresponde la falta de transparencia que ha habido detrás de toda esta polémica.
Ni siquiera hemos tenido nosotros la Comisión de Energía, ni siquiera una reunión con el nuevo ministro de Energía.
Yo seré muy parte de este gobierno, pero eso no significa ser obsecuente respecto de situaciones que a mí me parecen por lo menos erradas.
El coordinador, según lo expuesto en dicha comisión, recibe un sueldo de 320 UTM, el equivalente a 23 millones de pesos aproximadamente.
La radio alerta y oportuna.
Colegios cerrados y hospitales colapsados ha dejado un brote de influenza H3N2 en diversos países de Europa.
Se trataría de una variante mucho más agresiva que la influenza tradicional, la cual ha traído de vuelta varias medidas sanitarias de la pandemia. Tiene los detalles Juan Peredo.
Un inusual brote de gripe H3N2 ha encendido las alarmas en Europa y Estados Unidos. Y es que la temporada de gripe parece haberse adelantado un par de semanas. Está causando estragos en varios centros de salud de países del hemisferio norte. Se trata de una variante de la influenza denominada como H3N2 subclado K, distinta al H3N2 tradicional y que podría ser mucho más peligrosa y contagiosa en el ser humano, desarrollando incluso una mayor capacidad de respuesta contra las vacunas convencionales. Así señaló el infectólogo y académico de la USACH, Ignacio Silva.
La variante de H3N2 que está afectando Europa es una variante diferente a la que habitualmente nos afecta. Por lo que se ha visto, podría tener una respuesta un poco más agresiva.
En España, los datos del Instituto de Salud Carlos III evidencian una tasa de contagio de 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, casi 10 veces más con respecto a sus cifras del año anterior. A esto se suman los reportes de Alemania y Reino Unido, que también muestran un aumento en comparación a sus registros de años anteriores. De hecho, este último ya reporta escuelas cerradas y hospitales colapsados, lo que ha llevado a las autoridades a retomar medidas sanitarias como las que se veían en la época de la pandemia, como la limitación de actividades grupales en espacios cerrados y el uso de mascarillas, por ejemplo. Cabe destacar que estas son solo medidas preventivas y no quiere decir que volvamos a estar en una situación de vulnerabilidad como en la pandemia del COVID-19. Según la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, cuando una situación como esta ocurre en un hemisferio, luego tiende a replicarse en el otro, por lo que el Ministerio de Salud se encuentra monitoreando la situación para prevenir la llegada de esta gripe al país.
Evidentemente nos mantenemos en alerta, en contacto a través de nuestro centro de enlaces, a través de nuestro departamento de epidemiología, en contacto con nuestros contrapartes internacionales para estar monitoreando esta situación.
Según las autoridades de salud, por el momento no hay que preocuparse por un posible brote de esta gripe en Chile, pero igualmente el llamado es aplicarse la vacuna contra la influenza, la cual continúa disponible sin ningún requisito y de manera gratuita.
Un hombre de 26 años denunció haber sido secuestrado el domingo pasado en el sector de Pompeya Sur. Fue golpeado, grabado con un celular y posteriormente abandonado en una zona industrial de Quilpué.
Serían al menos tres las personas involucradas en el ataque de la víctima, quien debió constatar lesiones en un centro asistencial en el sector de Villoto. Fabián Corrotea nos cuenta más desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
La brigada de robos de Concón se encuentra investigando la identificación de los responsables de un secuestro ocurrido en el sector de Pompeya Sur, en la comuna de Quilpué. Se trata de un hombre de 26 años quien se encontraba en la vivienda de una amiga cuando ingresaron los responsables al inmueble para atacarlo directamente. El hecho involucró a al menos tres personas quienes amarraron a una silla a la víctima golpeándola e incluso cortándole el pelo. El fiscal de turno regional de instrucción y flagrancia, Roberto Depó, detalló que los victimarios tomaron el teléfono de la víctima y realizaron peticiones a sus contactos para que depositaran dinero.
Lugar en donde le dieron una bebida con alguna sustancia que le hizo perder la conciencia, siendo objeto de diferentes agresiones y vejámenes, tal como aparecen en videos que han sido publicados en redes sociales. Mientras este secuestro se mantenía a través del teléfono, la víctima realizaron peticiones a sus diferentes contactos para que le depositaran dinero.
El hombre fue liberado en el sector de Belloto, donde se dirigió al domicilio de su padrastro para solicitar ayuda. Posteriormente fue atendido por personal de salud en un servicio de alta resolución solutividad, constatando lesiones de carácter leve. Así lo detalló el delegado presidencial regional de Valparaíso, Yanino Riquelme, quien agregó que la investigación de este caso la está liderando la PDI.
De una persona que se acerca al SAR de Belloto y denuncia haber estado secuestrado durante algunos días. Además, obviamente todo está en proceso de investigación. Es un caso muy extraordinario en nuestra región en particular. Por lo tanto, la idea es poder avanzar hacia una investigación en detalle. En este momento está en manos de la PDI la investigación.
Por su parte, la Seremi de Seguridad de la región, Alejandra Romero, recalcó que los casos de secuestro tienen una preocupación especial.
El secuestro es un delito grave, por lo que cada caso nos preocupa especialmente, y como gobierno y Ministerio de Seguridad estamos abordando estas situaciones principalmente a través de la entrega de recursos que permitan a las policías y al Ministerio Público desarrollar su función.
Finalmente, la Brigada de Robos de la comuna de Concón, perteneciente a la Policía de Investigaciones, continúa trabajando en las diligencias para dar con la identificación de los responsables del secuestro con presunta tortura. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Dos guardias de seguridad de un supermercado en Puerto Montt quedaron graves tras ser atropellados por un automóvil en los estacionamientos de este recinto comercial.
El conductor habría sido combinado a salir de uno de los accesos donde ejercía el comercio ambulante. Tiene los detalles Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El hecho ocurrió en el recinto ubicado en la avenida Parque Industrial y provocó alarma, además de la concurrencia de personal del SAMU, al igual que carabineros. El ataque a los guardias quedó registrado en una cámara de televigilancia del recinto que muestra cómo el hombre ingresa al estacionamiento, avanzando por la acera destinada al tránsito de peatones en el estacionamiento del supermercado. El hecho ocurrió en el recinto ubicado en la avenida Parque Industrial y provocó alarma, además de la concurrencia de personal del SAMU, al igual que carabineros. El ataque a los guardias quedó registrado en una cámara de televigilancia del recinto que muestra cómo el conductor ingresa al estacionamiento, avanzando por la acera destinada al tránsito de peatones del supermercado y embistiendo a los afectados que cayeron sobre dos autos por la fuerza del impacto. Un hombre que se dedica a hacer fletes en el lugar relató lo que pudo observar y el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, expresó que en las cámaras del municipio tienen también registros del vehículo que no ha sido encontrado.
Uno cayó sobre el auto blanco que está con el parabrisas roto y el otro con el impacto cayó sobre el Chevrolet que está al lado, que igual tiene el foco quebrado con el impacto.
Y vemos toda la información a través de nuestras cámaras de seguridad municipal, tanto de la marca del vehículo como la patente, pero tenemos que ir más allá. Aquí hoy en día, vimos el otro día también en Puerto Montt, cómo están llegando los delitos de otras comunas como Santiago, como son los motochorros.
Sobre el paradero del individuo no hay novedades y desde la fiscalía se instruyó al OS9 de Carabineros para que realice diligencias tendientes a ponerlo a disposición de la justicia. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ante una nueva hipótesis, la Fiscalía Regional del Maule se encuentra realizando pericias en el río Loncomilla por la desaparición de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González.
La Fiscalía sospecha que su vehículo, con ella en el interior, podría haber caído al cauce del río en el sector La Balsa. Los detalles con Benjamín Guerrero.
Claro, con un amplio operativo en el río Loncomilla, la Fiscalía Regional del Maule retomó con fuerza la búsqueda de la concejala de Villa Alegre, María Ignacia González, desaparecida desde el pasado 15 de junio. Esto porque la Fiscalía baraja la hipótesis de que su vehículo y eventualmente ella al interior de este haya caído al cauce del río Loncomilla en el sector La Balsa, que es donde se concentran las pesquisas del órgano persecutor. El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, explicó que mediante cámaras de seguridad y el rastro de su teléfono, se reconstruyó el trayecto del auto hasta esa zona donde se definieron 8 puntos de interés criminalístico. Con tecnología, dijo, como magnetómenos y detectores de metales, dijo, se detectaron estructuras metálicas compatibles con un vehículo, lo que motivó el despliegue actual de los equipos especializados en este caudal del río. El persecutor detalló que en el lugar trabaja la Brigada de Homicidios de Linares, unidades subacuáticas, el laboratorio de la Policía de Investigaciones, drones y también personal del Servicio Médico Legal, junto con maquinaria pesada del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, advirtió que por ahora las labores se concentran en los elementos tecnológicos, ya que el río aún es caudaloso, dijo, y con escasa visibilidad y profundidades que alcanzan entre 9 y 12 metros.
Pero las circunstancias del río, las características del mismo, hacía imposible ingresar al río. Hoy día las condiciones del río no son óptimas. Todavía tenemos mucho caudal, todavía tenemos profundidades del río, porque por sus características es muy complejo, mucho sedimento.
Claro, sin embargo, lo decíamos, ya hay equipos del Ministerio de Obras Públicas trabajando en el lugar para tratar de reducir este caudal y facilitar los trabajos. Desde la cartera, el Seremi del Maule, Jorge Abarza, confirmó el despliegue de excavadoras de alto tonelaje, camiones Tolve y también equipos técnicos con experiencia en trabajos complejos de cauce.
Una excavadora de alto tonelaje, camiones Tolva y viene en camino también retroexcavadoras neumáticas y estamos con personal técnico y obviamente operarios con la expertise de la complejidad del trabajo que se nos pide hacer.
Sin embargo, el operativo abrió un flanco en el entorno de la concejala Jacqueline Barrueto, amiga cercana de María Ignacia González. Aseguró que las hijas de la autoridad comunal se enteraron por la prensa del inicio de las excavaciones en este lugar. En este sentido, Barrueto se refirió también a los nuevos antecedentes y afirmó que si la concejala llegó hasta ese lugar, el río Loncomilla, no sería por sus propias acciones.
Pero para nosotros, desde un principio, siempre se habló de que era el río. Si tú a mí me lo preguntas, no lo asimilo de que fuera el río. Y más asimilo lo que nosotros pensamos. O sea, si ella vino para acá, no fue ella.
Recordemos que antes de este nuevo operativo en río Loncomilla, la búsqueda de esta concejala se había concentrado en rastreos terrestres, también en peritajes de su ruta, desde donde fue vista por última vez ese 15 de junio. La señal de su teléfono celular y el registro de cámaras de seguridad la situaron rumbo al sector La Balsa, pero sin que apareciera el vehículo ni pertenencias que permitieran entonces aclarar qué ocurrió. Esa combinación de evidencia tecnológica inconclusa, ausencia también de hallazgos y el paso del tiempo lo que llevó ahora a focalizar los esfuerzos de la Fiscalía directamente en el cauce de Loncomilla en un intento por despejar esta tesis, que es una de las más relevantes de esta investigación.
O sea, solo para la teoría no es de, incluso que no estamos hablando que pudiera haber participación de terceros ahora, sino que él se generó el accidente, cayó al cauce del río.
No, la familia insiste que no habría llegado ella ahí.
Por eso, pero
que
la habría llevado ahí.
Claro, lo que dijeron las autoridades es que estaría este vehículo. Si bien aún no se ha logrado llegar con los peritajes hasta, digamos, las profundidades del caudal de este río, sí,
pero ¿cómo llega en el auto? ¿Cae? ¿La tiran? ¿La lanzan? ¿Un tercero? Esa es la pregunta de fondo al final.
Claro, esa es la pregunta de fondo y la que aún no se despeja por parte de la Fiscalía, lo que se está tratando de hacer también con esta investigación. Porque la familia y también la amiga, por ejemplo, en este caso, decía que ella por el tiempo no habría sido capaz de llegar. hasta este
no,
lugar.
No calzan los tiempos
no
para
calzan los tiempos, claro,
un traslado de esa naturaleza.
Exactamente, entonces esto es lo que también se está tratando de despejar por parte de la Fiscalía con esta pesquisa criminalística con, junto a la PDI también, para tratar de llegar hasta este vehículo y saber si eventualmente esta persona, esta concejala, estaría dentro.
Lo mismo que la otra, también adulto mayor que está desaparecida, María Alcira, en la región de Valparaíso. Tremenda la historia, porque las familias todavía siguen esperando. Gracias.
Gracias, Benjamín. Muy buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Esta es una información de último minuto. Hay un accidente que ha involucrado al Biotren en la comuna de San Pedro de La Paz. Esto en la estación que está a la altura de la empresa Difor, en el acceso a Michaihue. Hay una camioneta, un furgón de color blanco, que está parcialmente destruido y que fue colisionado a alta energía por el Biotren. Esto hace instantes. Nos dicen que todavía no hay equipos de rescate en el lugar, que van en camino. Nos escriben auditores de la radio que viajaban al interior del Biotren que protagonizó este accidente, que reiteramos, chocó a un furgón blanco al interior del cual aparentemente hay una sola persona que estaría lesionada. Nos dicen otros auditores que están en el lugar que el auto no habría respetado el cruce. Carabineros llegó hace instantes al lugar. Esto ocurrió hace algunos minutos, reiteramos, en el acceso a Michaihue, en la comuna de San Pedro de La Paz, con una colisión de alta energía entre el Biotren y una furgoneta, una información que está en desarrollo.
Bio Bio, ahora.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central. Desde la central hacia tu futuro.
Amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la tensión entre Washington y Caracas. Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado en realidad, declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca. La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva, citando a fuentes familiarizadas, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por el país norteamericano frente a las costas venezolanas. Esta incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo venezolano, ya que otros transportistas ahora probablemente se muestren más reacios a realizar sus cargamentos. La administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del supuesto grupo criminal Cartel de los Soles, algo que Caracas niega tajantemente. Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando a más de 80 tripulantes. Trump ha prometido que pronto comenzarán los ataques dentro del territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contra las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. Y la opositora venezolana María Corina Machado, en cuyo nombre recibió este miércoles en Oslo el Nobel de la Paz su hija Ana Corina Sosa, no participó en el resto de actos del programa del premio, una procesión de antorchas y el banquete de gala, según confirmó el Instituto Nobel. Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, solo que va a venir, dijo Erik Hanstein, portavoz del Instituto Nobel. El viaje de Machado ha estado rodeado por la incertidumbre. El Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría a la capital noruega más tarde. Machado salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó el diario The Wall Street Journal. Según fuentes del gobierno estadounidense, citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas. En un discurso de aceptación del Nobel de la Paz, que fue leído este miércoles por su hija, Ana Corina Sosa, María Corina Machado dedicó el premio a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad. El líder del Comité Nobel de la Paz, Jörgen Wattenfriednes, elogió en su intervención la trayectoria de Machado y su defensa de la libertad e instó a Nicolás Maduro a aceptar los resultados electorales de 2024 y renunciar a su cargo para sentar las bases hacia una democracia en el país. Nos informa el enviado de Radio France Internacional a Oslo, Manu Torradillos.
Poco antes de la ceremonia se confirmaba que la galardonada María Corina Machado estará en Oslo, pero que no llegaba para participar en el acto de entrega del premio. La confirmación venía con un audio publicado por el propio Instituto Nobel.
I will be in Oslo and on my way.
A la espera de su llegada, su hija Ana María Machado representaba a su madre en la ceremonia para recoger el Premio Nobel de la Paz 2025 y daba un discurso en su nombre, un discurso duro contra el chavismo y el gobierno de Maduro, y defendía la democracia y la lucha por la libertad del pueblo venezolano.
Este premio tiene un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz y, lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino. Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad. Esa es la razón por la cual la causa de Venezuela trasciende nuestras fronteras. Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad.
Según su hija, la llegada de María Corina Machado es cuestión de horas y con ello una posible aparición pública. Desde Oslo, Manu Terradillos, Radio Francia Internacional.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Hay más antecedentes de este accidente ferroviario en San Pedro de la Paz. Auditores de la radio nos cuentan lo que está ocurriendo en el lugar.
Amigos de la Biobío, esto pasó hace unos 5 minutos aquí en el cruce de Michaihue en San Pedro de La Paz. El biotren impactó a una camioneta blanca. Al parecer hay gente atrapada en el interior del vehículo. Llegó la ambulancia, llegó carabinero y en este instante viene llegando un bombero para que avisen a través de la radio, para que hay mucho taco en la ruta 160.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
En el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, con 10 de los 11 acusados conectados vía plataforma Zoom, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio derivado de la fallida Operación Huracán, que se inició en marzo de este año.
El ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blu, no asistió a la audiencia a causa del fallecimiento de su madre, ocurrido hace algunas horas. De Radio Biobío en Temuco nos informa Carlos Martínez.
Cumplidas desde marzo a la fecha 135 jornadas de audiencia en contra de los 11 acusados, 10 de ellos efectivos de Carabineros, más un civil, se iniciaron los alegatos de clausura en esta causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que se introdujeron pruebas falsas en los celulares de una docena de dirigentes mapuches que habían sido detenidos buscando culparlos por una ola de hechos de violencia en la macrozona sur en 2017. El fiscal del Ministerio Público de Coyhaique, Luis González, inició los alegatos de clausura.
Se ha logrado probar, tal como se señaló en la apertura, que las actuaciones de los imputados vía asociación ilícita, vía generación de documentación falsa, vía generación de peritajes y vía de la acción policial propiamente tal, influyó en diversas investigaciones en el país, en la región y en distintos tipos de judicatura.
Esta audiencia contó con la presencia de todos los acusados conectados vía plataforma Zoom, pero en ausencia del ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, que no asistió a causa del fallecimiento de su madre ocurrido hace algunas horas. Los alegatos de clausura están agendados hasta el próximo 20.